mayo 16 de 1995. Mayo 16 de 1995.
Hey, oye. Hoy, bueno, con mucho catarro, pero bueno, hemos pasado mucho trabajo para comunicarnos hoy.
Ah, me lo imaginé. Ya yo pasé el catarro.
Sí.
Ya yo lo pasé.
Sí.
Muy malo que es, muy malo.
Sí, muy malo.
Espérese un momentico, por favor.
Ok.
Pasa, Yoyi, ¿cómo estás?
Un abrazo, mi amor. Fíjate, déjame explicarte esto. Hemos pasado mucho trabajo para comunicarnos por la compañía que nosotros siempre llamamos. Estamos llamando con una tarjeta que lo que le quedan son $17 de llamada. Pero, aunque es poco tiempo, queríamos avisarle que nosotros lo estamos intentando. Cuando se acaben los $17, se quedan ahí y nosotros seguimos intentando si no han terminado, ¿ok?
Bueno, pero fíjate, $17, ¿de qué tiempo podemos hablar?
No sé, son unos minutos nada más. Óyeme, esto... déjame darte el recado de tu hija.
Dime.
Que le digas a su hermana que no llame ella más para acá, que su mamá Blanca es la que va a llamar a Cuba.
Ajá.
Porque sale mucho más caro cuando hacen la llamada desde Cuba para acá que si ella la hace para allá. A no ser que sea una urgencia.
Urgencia grande, sí.
¿Oíste?
Okay. Bien, me alegro, me lo había dicho.
Sí, que ella está bien y la niña también, que no sabe de ti, que te está mandando una carta de Davis y de ella por correo.
Ah, bien, está bien, está bien. Dile que estoy ansioso por ver la carta de Davis, que me la mandó a decir que me la mandaba, pero nunca llegó.
Ok. Ella te manda decir que te la está poniendo por correo.
Ah, bien.
¿Y tú cómo seguiste?
Estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya estoy bien. Esta mañana me sentí medio mal, pero bueno, hoy estoy bien ya.
Bueno, estoy... Dime.
Tengo que... Dime, no. Dime tú.
No, que tengo... tengo palabreado a una persona, vamos a ver si al final no se raja para que le mandarle lo de René, ¿oíste?
Ah, está bien. Oye, mira, tengo que darte unas noticias aquí.
Dime, ¿Gustavo no está?
Sí, Gustavo, pero Gustavo va a leer después otras.
Ok.
Esto voy a leer yo. Esta noticia me la da la presidenta del Partido Pro Derechos Humanos, para que se la llegara a Ricardo.
Ok.
Y me dice que la persecución contra el partido en el día de hoy, ayer, en estos días, se ha incrementado. Y prueba de esto es esto que te voy a decir. Fue detenida Estrella García Rodríguez, que es la divulgadora nacional del Partido por los Derechos Humanos aquí en Ciudad de La Habana. Detenida, ¿no? Ahora, también en Villa Clara, en el término de Santo Domingo, fueron detenidos José Lago González, delegado del Partido por los Derechos Humanos. Hermes Arocha Pérez, coordinador del Partido por los Derechos Humanos, también fue detenido. Y Herminio Rodríguez, que es organizador, que también fue detenido. Estas tres personas fueron detenidas antier, día 15 de mayo a la 1 de la tarde. También en Güines, en la propia provincia de La Habana, le hicieron registros y detenciones a Marta Blanco y a Miguel Molina, los dos miembros del Partido por los Derechos Humanos. Todo el ejecutivo del Partido por los Derechos Humanos del municipio de Güines ha sido citado para hoy. Fue citado para hoy a las 3 de la tarde, ignoramos las consecuencias de esa citación. Fueron todos citados, todo el ejecutivo de Winnie. Y detenidos en Consolación del Sur, provincia de Pilar del Río, Fidel Valdés Baró y Eduardo Díaz Fleitas. Esto se lo pasan a Ricardo tan pronto puedan, para que él tome acción con esto inmediatamente.
Y yo le paso el tape, no te preocupes.
Oh, bien, ahorita se lo dice Ricardo que estamos en contacto con esa gente. Ella me llamó, la presidenta del partido aquí, esta muchacha Gilda Collazo, y me dio esta información hoy al mediodía, ¿sabes? Ahora ya te paso a Gustavo para que Gustavo pueda decirte lo que tiene.
Ok.
Gustavo. Ya. Ya, yo di la noticia.
Buenas noches, Yogi.
Un abrazo, Gustavo. ¿Cómo tú estás?
Cariño.
¿Cómo tú estás?
Bastante bien.
¿Estás mejor? ¿Estás mejor?
Sí. Me encuentro mejor, sí.
Bueno, tengo que explicarte para ponernos de acuerdo. Yo he estado tratando de comunicarme por la compañía, que siempre lo hago y me ha costado mucho trabajo y no lo logré. Entonces, lo que tenemos es un saldo de, bueno, menos de $17 en una tarjetica que teníamos aquí. El problema es este, que tú me pongas un tope, es decir, gastar estos $17 y entonces nosotros vamos a seguir intentando la llamada, pero que tú me digas hasta qué hora te podemos seguir intentando la llamada.
Ah, bueno, pero ¿y eso en minutos, por ejemplo? ¿Cuánto es?
No, no sé cuánto es $17 en minutos.
Bueno, yo tenía varias cosas que decir.
Por eso te digo, para repetir lo más importante, para repetir la llamada, pero que tú me digas hasta qué hora puedo seguir intentando, a las 10, a las 11, a las 12, a la hora que tú quieras.
No, porque yo te leo entonces lo fundamental, lo más importante. ¿Te das cuenta? Y dejamos cualquier otra cosa secundaria para cuando la familia me llame.
Sí, pero yo tengo recados también para ti. Así que lee lo tuyo para yo darte los recados. ¿O quieres que te los dé primero?
No, dame los recados primero si es de la familia.
Sí.
Yo el domingo pude comunicarme con María Juana.
Sí, ella no los dijo.
El viernes no llamaron ellos, no pudieron llamar ellos.
Sí.
Parece que les cogió muy tarde y eso, ¿no? Entonces yo llamé el sábado, bueno, de un teléfono amigo, y así pues pudimos conversar algo, ¿no?
Sí. Mira, ella quiere saber, que dice que tú se lo dijiste, pero a ella se le olvidó, ¿a dónde fue trasladado Sebastián?
Ah, bueno, fíjate lo siguiente, la noticia, como siempre sucede a veces, ¿no?, que puede haber buena fe, o la gente de buena fe da la noticia, pero puede ser otra intención, ¿no? Resulta que ahora se ha comprobado que no trasladaron a Sebastián. La semana pasada, la esposa joven de un preso político de allá de esa zona vino para acá. Entonces, a ella le dijeron, ¿bien? Le dijeron, o a lo mejor le dijeron que tenían en mente o que iban a trasladar a Sebastián para una finca, una granja abierta, y que iba a estar allí un tiempo, ¿no? Bueno, y que la granja se llama Yara y eso. Bueno, entonces nos dan esa noticia, hombre, bueno, y yo pienso que tiene que haber algo de razón, porque eso no se puede inventar, ¿no? Bueno, pues resulta que nada, parece que fue un comentario, o lo hicieron a propósito en las oficinas de allí. Entonces, algún amigo, algún preso, lo que sea, lo tomó de como cierto, se lo hizo llegar a nuestros amigos en Cienfuegos, y esto a su vez, con esta joven que vino para acá, pues, fuera noticia, ¿no? Así que tú le puedes decir que hasta hoy, hasta estos momentos, de estos momentos, Sebastián sigue todavía allí.
Ok. ¿Bien? Ellos habían decidido aguantar la noticia antes de darla.
¿Cuánto me alegro?
Así que el Bufí y el comité se reunieron y decidieron no dar la noticia. Así que mejor que no la hayan dado.
Sí.
Entonces.
Entonces, bueno, que sí, que estamos en espera. Yo pude hablar hoy con el doctor Vivanco, que por cierto después te voy a dar a ti, a Orlando, un encargo para él.
Ok.
Sí. Y entonces me preguntó por Sebastián, entonces le dije, hubo una noticia que lo habían trasladado, pero él sigue allí. Y que yo sepa, en el caso de Intamiro Restano, que yo sepa, en el caso de otros, es decir, que por los cuales, bueno, se hizo una gestión, ¿no? Las dos organizaciones estas que estuvieron aquí, y hasta ahora, que sepamos nosotros, porque estamos al tanto, ¿no?, no ha habido todavía un cambio favorable para ninguno de las listas.
Óyeme, dice, te manda a decir María Juana que ya Tancito tiene la lista completa de los presos que fueron entrevistados, que cuando él hable contigo te la da.
Ah, magnífico. Yo estoy, fíjate tú qué cosa más grande. Yo te la pensaba, creía que te la iba a poder leer ahora.
Sí.
Como te dije, conversé con, porque aquí nadie sabe nada. Sabemos sí que hay unos cuantos. Por ejemplo, yo te puedo decir, porque familiares de ellos o son gente que están muy relacionados con nosotros y entonces nos lo hicieron saber, pero hay otros que no. Bien, entonces hay un montón de madres angustiadas llamándonos a nosotros de que si por fin, si fue a fulano, si fue a mengano, si fue a ciclano, ¿comprende? Así que entonces yo pude conseguir el teléfono del doctor Vivanco allí en Washington y por la mañana me pude comunicar con él. Entonces él me dijo, bueno, yo ahora se lo daré a mi asistente y entonces pues le enviaré un fax. Bien, pues hoy por la tarde cuando me comunico con la Yoyi de aquí, con una de las Yoyi de aquí, esa gente, vaya, de los héroes, podríamos decir que hay siempre en estas cosas, ¿no? De los héroes callados, que casi nadie se habla de ellos. Entonces me dijo, óigame, he recibido, no me he movido de aquí, he recibido llamada de allá de Huerto, pero se cae enseguida. Es decir, o es interrumpida o es que hay fallo. A veces hay fallos normales, naturales, ¿comprende? Así que entonces, yo lo que pensaba era decirte, pero bueno, era de que tú o Orlando se comunicaran con Vivanco y le explicaran la cuestión. Pero si ahora tú me dices que Tancito lo sabe, bueno, pues magnífico, ¿no? Además, yo deseo saberlo cuanto antes.
¿Tú deseas saberlo cuanto antes? ¿Tú la tienes todavía?
No, te estoy diciendo que se la pedí a Vivanco, entonces él me la iba a enviar.
Ah, ok. Está bien.
Pero la señora que quedó encargada de eso, ahora cuando veníamos para acá, vaya, la llamé en nuestro lenguaje, ¿no?
Sí.
Ella me dice, han intentado 5 veces de llamar desde allá y se cae la comunicación.
Ah, está bien, Gustavo. Óyeme, bueno, dime, deben quedar 3 o 4 minutos en esta tarjeta.
Sí.
Dime bueno, qué tú querías leer.
Bueno, yo iba a leerte varias cosas. Una de ellas es necesaria, comprende, porque uno de los presos políticos de los que más ha sufrido, y entonces me envió una carta, ¿no? Es cuestión de un minuto nada más. Así que yo te la voy a leer y de esa forma la contesto, es decir, cuando ya, bueno, Tancito, quien sea, la divulgue, entonces él sabrá en la prisión que yo la leí y además, bueno, pues que llegó, o sea, que se cumplió el objetivo que él quería. Mira, prisión combinado del Este, 7 de mayo del 95. Bueno, entonces me la dije a mí, ¿no? Entonces, pues, hermano, siempre ha sido para mí gravoso hablar en primera persona, más aún cuando en el entorno humano de quienes de una forma u otra hemos empeñado nuestra existencia en la lucha por un ideal, prevalecen virtudes indiscutibles. Pero hay un momento en el que no hacerlo constituye no una inmodestia, sino abyecta mansedumbre. Además, sé que hablo por otros hermanos que también deben haber experimentado esa misma sensación amarga que produce la injusta marginación. Los hechos. Para asombro mío, el pasado miércoles 3 de mayo se produjo en la prisión una visita oficial de funcionarios de organizaciones de derechos humanos. Dichos ejecutivos solicitaron la presencia de dos presos políticos, bueno, hermanos nuestros de lucha, Indamiro Restano Díaz y Rubén Hoyos Ruiz, a fin de entrevistarlo, diálogo que se extendió por algún tiempo. Nadie discute lo positivo de este encuentro y las esperanzas que genera en aquellos que languidecemos en las prisiones, en que estamos extinguiendo nuestras vidas por sanciones tan injustas como el régimen que las impone. Sin embargo, las inquietudes que se atropellan en el análisis de este contacto saltan a la vista. Es decir, primero, ¿por qué no se nos avisó de este encuentro? ¿Qué impidió que se nos alertara sobre el mismo? Segundo, ¿quién o quiénes hicieron la selección de los entrevistados? ¿Qué índices se tuvieron en cuenta y sobre todo, qué elementos excluyó a otros de sobradas cualidades? Tercero, ¿por qué no se llamó allí a Manuel Díaz Cabrera, el preso político de mayor número de años actualmente? Lleva 15 años en la prisión. O a la señora Rosalía González Lafitte, una anciana de 67 años de edad que extingue sanción de 30 años de prisión, quien es la mujer presa política de mayor tiempo en cautiverio, más de 8 años, por un hecho en el que incluso perdió un hijo violentamente. Esto es por citar dos casos. ¿Acaso no pudo haber excepciones teniendo en cuenta estos factores? En lo que a mí respecta, ¿de qué valen las actitudes viriles ante las autoridades en defensa, ya no solo del estatus de preso político, sino también a favor de los derechos humanos? ¿De qué sirven los 2 años y medio sufriendo el terrible?
Le queda un minuto.
¿Tú oíste?
Cuidado. Dime.
¿Tú oíste? Que queda un minuto. ¡Sigue!
Sí, yo sigo.
Sigue, y fíjate, te voy a volver a llamar. Dime hasta qué hora sigo llamando. ¿Hasta las 9, las 10, hasta qué hora?
No, dime hasta las 9, por ejemplo, ¿no?
Son 15 minutos lo que falta para las 9.
Sí. Bueno, no, de todas maneras...
Quédense un rato.
Un tiempo más.
Ajá, ok. Mira. Sigue.
Bueno, entonces, la oscuridad, los improperios, el hambre y hasta las golpizas que han dejado en nuestras carnes y huesos indelebles pero honrosas cicatrices. Y no olvide que hace menos de 9 meses fui víctima de una brutal golpiza. No se trata de buscar posiciones ni reconocimiento a nuestros sacrificios y voluntades, y mucho menos con intereses ascensionistas o de protagonismo. No, lo que cuestiono es que se valore en su justa medida a los que se han ganado el derecho a ocupar un puesto con voz viva ante cualquier interlocutor que venga a conocer la realidad de los derechos humanos en las cárceles cubanas. Piense además en la situación incómoda y desventajosa en que se me deja frente a los personeros del régimen cuando se me margina ante instituciones de derechos extranjeras, siendo uno un destacado activista por los derechos humanos y además miembro de una organización nacional de los derechos humanos, por lo cual he sido reprimido con el rigor y el peso de la injusticia. Deseo un desagravio, solicito razonamiento, exijo explicaciones que logren convencerme que nuestros desvelos y consecuencias no son en vano, que me haga seguir creyendo en quienes hemos depositado nuestra confianza para representarnos fuera de la prisión. Bueno, entonces espero de usted alguna respuesta, así lo reclaman los hechos, que logre mitigar la ansiedad, ¿no? Esta carta, ¿no? Entonces, con anticipado agradecimiento, Arturo Suárez Ramos. Entonces, postdata, de estar en su disposición.
Le quedan 30 segundos.
Mi madre, muchas gracias. Bueno, y vuelve a firmar.
Oye, el final no lo oí.
Bueno, el final, él dice que espero alguna respuesta. Bien, entonces, con anticipado agradecimiento, Arturo Suárez Ramos. Entonces, postdata, de estar en su disposición, necesito respuesta con la portadora, que es mi madre. Gracias.
Óyeme, bueno, te voy a llamar hasta las 9:30, ¿te parece?
Sorry, you have exceeded your call limits.
Dígame.
¿En La Habana?
Sí.
Es de aquí, de casa de Yoyi.
Ah, sí, un momento.
¿Está la gente ahí?
Sí, un momento,
okay.
Por favor.
Llámame a Yoyi.
Mira.
Ve para allá. ¿Oye?
Yoyi.
Sí, oye, Gustavo, soy yo. Yoyi viene ahora, que está atendiendo ahí a la mamá. Un momentico, ¿cómo tú andas, viejo?
Bueno, bastante bien.
Oye, pasamos mucho trabajo para comunicarnos. Te parece que están muy cargadas las líneas, ¿tú te das cuenta? Bueno, estamos oyendo aquí, estamos grabando. Tú tenías que decir algo ahí, ¿no?
Sí, Yo le había leído ya una carta de uno de los presos políticos que no fue entrevistado, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, él viene a ser como un caso de varios que nos han llamado últimamente, sobre todo los familiares.
Sí.
Los familiares de ellos, ¿no? Es decir, como ahora tienen que esperar para la visita que les corresponde, para saber si ellos fueron si sus hijos, digamos, parientes, fueron entrevistados. Como fue nada más que un grupo de 24, imagínate tú, de una cantidad de decenas y decenas y decenas, ¿no? Entonces, una preocupación que teníamos nosotros aquí era que cuando se fue la delegación, hizo una nota de prensa, que ya me imagino que debe haber llegado a ustedes, es decir, el sábado, un día después tuve la suerte que me comuniqué con Bufil y se la leí.
Sí.
Así que no sé si ya ustedes están en conocimiento de ella, de ese documento. Entonces, que hablaba que adjunto iba una lista de 24 presos que habían sido entrevistados, bueno, a todo lo largo del país, pero realmente no venía adjunta, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado en gestiones ya por nuestra parte, sabemos de unos cuantos. Y entonces me pude comunicar hoy con el doctor Vivanco, y eso se lo estaba explicando a Joy.
Sí.
Y él me dijo que me lo enviaba por fax, pero parece que no pudo entrar. Y ahora me entero por Joy que un recado de mi familia, de Tancito, dice que Tancito tiene la lista. No sé si estás al tanto.
Yo, sí estoy al tanto de eso, porque yo hablé personalmente con María Juana hoy. Y Tancito no había llegado todavía a la casa, pero ella concretamente me dijo que Tancito tenía la lista completa, que te lo hiciera saber y que él hablaría contigo ahora el día que tienen ustedes programado, ¿no?
Ah, está bien.
Así que en eso no hay problema.
Me hace falta para ir, digamos, tranquilizando, ¿no?
Sí.
A los familiares ahí.
Bueno, pues Tancito, no hay duda ninguna, porque María Juana me confirmó eso, que él la tiene y que él te la va a dar a conocer ahora en la próxima llamada contigo.
Bueno, yo me imagino que quizás se lo haya resuelto, lo haya conseguido Tancito por medio de Frank Calzón.
Es posible.
Sí. Más bien donde resides en Washington, ¿no?
Claro.
Y allí pues están las oficinas estas de la America Watch, y el mismo doctor Vivanco también reside allí, ¿no?
Así
que pienso que le fue fácil conseguirlo, ¿no?
Sí. Óyeme, Yoyi viene dentro de unos minutos aquí, que tú sabes que ella es la que maneja esto, pero sigue hablando, te estamos grabando todo aquí, todos los recados que tú quieras.
Yo voy a aprovechar entonces.
Sí.
Y te voy a leer una denuncia de alguien de allá de Camagüey que llegó a nuestras manos, ¿no?
Perfecto.
Sí. Será un minuto y pico.
No, lo que sea, lo que sea.
Entonces comienzo.
Sí, puedes comenzar ya.
Yo, Israel Rodríguez León, nacido en Cuba el 1 de agosto de 1937, ante todo deseo dejar sentado que todo lo que aparece en esta denuncia es de mi responsabilidad y no existen terceros relacionados con la misma. Es mi interés denunciar ante el relator especial para los derechos humanos en Cuba los abusos y atropellos, así como la violación de mis derechos fundamentales que ejercieron contra mi persona agentes de la seguridad del Estado de Cuba en la provincia de Camagüey. Como premisa, debo señalar que participé directamente en la lucha contra la tiranía de Batista y que durante más de 30 años trabajé para que se consolidara el régimen comunista en Cuba. Ocupé diferentes cargos políticos y administrativos en la agricultura de la provincia de Camagüey y fui merecedor de diferentes distinciones otorgadas por el gobierno cubano, y hasta el momento de mi detención era militante del Partido Comunista y activo revolucionario. A pesar de todo lo anterior, el día 6 de julio de 1993, fungiendo yo como director de establecimiento de Nuevitas de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, se personaron varios agentes de la seguridad del Estado del mencionado municipio, al frente de los cuales estaba el oficial Juan Hernández Miranda, y realizaron en mi albergue y oficina un registro minucioso que incluye el rasgado de almohadas y cojines de asientos, así como la inspección de hasta el más mínimo de mis objetos personales. Posteriormente, fui conducido para la sede de la Seguridad del Estado Provincial, Villa María Luisa, cita en el reparto Garrido de la citada ciudad de Camagüey, sin conocer los delitos que se me impugnaban, en un terrible estado de confusión y duda, como se ha de imaginar, violándose los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ese lugar permanecí detenido por aproximadamente 3 meses, en la celda número 3, con capacidad para 4 personas y en la que permanecimos hasta 7 detenidos. Se dormía en litera con bastidor de tablas de distinto grosor y colchonetas inmundas, por lo que era preferible dormir en el suelo, todo lo cual me ocasionó numerosas escaras. La alimentación era escasa, pues el desayuno, el almuerzo y la comida, todas juntas, no llegaban a completar 15 cucharadas de alimentos. La higiene no existía, pues durante los 3 meses solo se me cambió una vez el overol de preso, se me afeitó 2 veces, jamás se me peló y solo pude coger 20 minutos de sol. Además, no se me permitía leer ni realizar juegos para pasar el tiempo. Los interrogatorios a los que fui sometido eran cínicos y ultrajantes. En ellos se me exigían declaraciones falsas, como la de que era agente de la CIA. Se me maltrató de palabras y las amenazas llegaron hasta el fusilamiento. Fui interrogado de esa forma por los oficiales Juan Hernández y Wilfredo Main, todo lo que implica violaciones del artículo número 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al cumplir los 2 meses preso, confundido pero seguro de la injusticia que se cometía con mi persona, realicé un escándalo en día de visita y me declaré en huelga de hambre, la cual duró 1 semana. Esto me permitió entrevistarme con el jefe del Departamento de la Seguridad del Estado en Camagüey, el cual me hizo varias promesas por las cuales dejé ese estado. Al salir de la prisión pesaba 56 libras menos y tenía un estado físico psíquico deplorable, y aunque la Seguridad del Estado se comprometió a vindicarme por no probarme nada, jamás lo han hecho. Todo lo anterior implica la violación de los artículos 3, 5, 6 y 9 de la citada declaración. El día 9 de abril de 1994 fui citado a un juicio en la Sala de la Seguridad del Estado en el Tribunal Provincial de Camagüey, donde se me acusó por abuso en el ejercicio del cargo, pues le había regalado 2 libras de carne a un ciudadano de Nuevitas, estando este enfermo, 4 meses antes de ser detenido. En ese juicio, que no duró más de 20 minutos, en el que solo participaron el investigador de la Seguridad del Estado, el ciudadano al que regalé las 2 libras de carne y yo, se pudo comprobar que esa carne era mía, pues me la daban para mi alimentación los sábados y domingos por estar albergado. A pesar de ello, fui sentenciado a pagar 300 cotas de a 2 pesos, lo que equivale a 1 año de prisión, lo cual implica la violación de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal citada. Además, en todo este proceso relacionado con mi persona, se han violado las propias leyes cubanas, como la Constitución, el Código Penal, etc. Por otra parte, al salir de la prisión, escribí a diferentes personalidades políticas y del gobierno que podrían actuar para vindicar mi caso, y no he recibido ninguna respuesta hasta hoy. Considero que mi caso es uno de tantos que han ocurrido a cubanos sin tacha, incluso dirigentes honestos y fieles a la revolución, que han sido destruidos por la propia maquinaria que ayudaron a construir, pero que desconocían, pues este sistema no se detiene ante nada ni nadie, lamentablemente. Por eso, mi único interés es que esta acción que se cometió contra mi persona sea considerada por las Naciones Unidas como un pequeño y modesto elemento más de prueba sobre las flagrantes y diarias violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba. Sin otro asunto, Israel Rodríguez León, dirección calle María del Rosario número 53, entre Dolores Betancourt y Palmira, reparto La Caridad, Camagüey, Cuba.
Completo, está bien. Oye, sí, se ha grabado todo, Gustavo. Está, sí. Es espeluznante. Parece que es un trozo extraído de la literatura de la disidencia soviética en época de la Unión Soviética, ¿no? Una cosa terrible.
Sí, bueno, y así, ¿cuántos casos llegan a nosotros o cuántos casos ocurren pero por temor, por esa, ¿cómo se llama? Decimos nosotros, esa costra de terror así que,
claro,
que han logrado a través de años, ¿no?
Claro.
Es increíble. En una carta que antes le leía a Yogi, de Arturo Sárez Ramos, un muchacho que está preso, lo conocimos nosotros, Sebastián,
sí,
y yo, en el Combinado del Este. Él entró en el 87, era un muchacho joven, y entonces, bueno, con la edad propia, con el ímpetu propio, con otro más y con la madre del que tuvo la idea, intentaron apoderarse de estos aviones que hacen el vuelo a Isla de Pino, para tratar entonces de enfilar hacia arriba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, fracasaron. Y el muchacho, el de la idea, fue muerto. Ahí mismo fue muerto.
Sí,
entonces, la madre fue presa, sigue presa todavía. Y él, pues, se le condenó, bueno, a 20 años. Primero se habló de pena de muerte, pero como era menor de edad, pues, entonces, desde el 87 está preso. Entonces, el muchacho, jovencito, de una preparación regular, hay que ver después, él se unió a la organización nuestra allí. En aquella época habían muchachos con bastante preparación, bueno, y hay que ver ahora cómo lo ha estudiado, así cómo él ha mejorado en todos los órdenes, ¿no? ¿Cómo pudiéramos decir cómo se expresa, ¿no? Y entonces él me envía una carta y termina diciendo esto. Bueno, espero de usted alguna respuesta. Bien. De estar en su disposición, hágamelo, contéstenme por favor con la portadora de ella, que es mi madre. Tú sabes que la madre no se atrevió, es decir, eso yo no se lo diré a él, ¿no?
Sí, no.
La madre entonces se lo entregó a los padres de Indamiru, porque les confesó a ellos que uno de estos oficiales represivos, Nelson de Armas,
sí,
le amenazó a ella de que no se me acercara. Que se iba entonces, bueno, a perjudicar todas las gestiones que se pudieran hacer, que mejorara la situación del hijo y todo, ¿no?
Claro.
Es que fíjate, bueno, son tantos y tantos casos.
O sea, la política del terror.
La política del terror. Yo recuerdo esta frase, no recuerdo de quién, si fue de cubanos o fue de otras figuras o de pensadores, que uno escribiéndole al otro, es del siglo pasado creo, le decían, hablando de los sistemas estos tiránicos, ¿no? Y eso que no habían conocido, porque te digo, es del siglo pasado, es decir, que no conocieron lo que vino en este siglo, ¿no? El nazismo, el fascismo, el estalinismo, ¿no? Si no eran los regímenes coloniales o esas dictaduras de caudillos o los reyes autócratas en Europa, digamos, en algunos países
asiáticos. Sí, que a veces tenían su lado sentimental y su cosa.
¿Cómo no? Y además que no tenían el poder absoluto que después estos sistemas de este siglo, ¿no?
Claro.
Bueno, el totalitarismo, eso pudiéramos decir absoluto. Y entonces uno le escribía al otro y le dice, pues como supondrá o como estará de acuerdo conmigo, ¿no? Se ha demostrado que lo peor de una tiranía no es lo que oprime, sino lo que corrompe.
Qué interesante,
claro. Y aquí, Orlando, bueno, tú te lo imaginarás, lo que tú viviste, pero además después, todos estos años, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente es lo que se dicen aquí la doble cara, ¿no?
Eso es lo grave del problema de Cuba, realmente. Oye, Gustavo, tengo aquí a Alfredo Sánchez que quiere hablar contigo, ¿viste?
Ah, ¿cómo no?
¿Te lo pongo ahora?
Sí, sí, como sí, tú quieras. Yo
sí,
de todas maneras quisiera leerte una, antes que nada, es
sí,
breve,
sí,
una poesía que me enviaron los padres de Indamiru, cuando lo van a ver, él
sí,
sabe que...
¿La puedes leer ahora?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Es muy breve.
Sí, sí, sí,
como entonces, tú sabes que muchas de estas, pues así se han enviado para afuera, entonces pues, han sido recopiladas,
sí,
y ahora los padres tuvieron la satisfacción de recibir desde afuera, desde allá de Europa, un libro escrito, con las poesías de él.
Ah, qué bueno.
Escrito en francés y en español.
Qué bueno.
Entonces imagínate lo contentos que están ellos.
Claro.
Entonces ellos cada vez que pueden hablan con el hijo, entonces él que de una gran imaginación, bueno, pues la hace, ¿no?
Sí.
Y siempre uno de ellos la pasa en limpio después, es decir, se la aprende de memoria o la pasa en limpio.
Sí.
En fin, porque esto es un delito, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, pues nos las hacen llegar a nosotros. Entonces, una de ellas es esta, es breve, ¿no?
Sí.
Dice, de pequeño contemplé mi bicicleta y mi amiguito, y comprendí que mi amigo era lo más importante. También me pasó con mi novia y mis patines. Opté arrolladoramente por la boca, la risa y las lágrimas. De mi princesa encantada, de pequeño fui así. Me sentía muy feliz, y una poderosa pasión inclinaba mis razonamientos hacia lo que no se ve, pero pesa como una roca. Desde pequeño hasta que un día me dijeron que yo era un bruto, que no sabía vivir, y me sentí desolado en un valle de lágrimas. ¿Te das cuenta, tío?
Sí, sí.
A veces la del sol...
Esa es de Indamero.
La de Indamero, sí. De todas maneras que después, que cuando tengan algún tiempo, ¿no? O sí. Sea, bueno, se la hacen llegar a...
Esa se la vamos a transcribir y la vamos a divulgar, ¿cómo no?
Ah, está bien.
Oye, Gustavo, esto, de todas maneras, yo llegué a venir antes de que se termine el cassette este, porque en este cassette tenemos la grabación anterior y eso, pero le voy a dar un chance aquí a Fredo, que
no
quiera hablar contigo. Espérate, espérate. Ven, Fredo. Hola, Gustavo.
¿Cómo? Hola, listo, ¿cómo te va?
Hola, mira, ¿cómo andas?
Bien, bien.
Sí.
Aquí tengo a Chuchu aquí al lado.
Ah, óyeme. Sí. Déjame darle un abrazo también a Chuchu. Oye, Gustavo, sí. Lo que te quería decir es que...
Bueno, es algo respecto a la posibilidad de tu viaje.
Sí.
Ah,
sí.
Caramba, qué bueno.
Sí, ya tengo el visado. Entonces lo que necesito ahora es el permiso del Departamento del Tesoro. Pero yo supongo que sea una cuestión de días nada más. ¿Aló?
Sí, sí, yo sí. Te oigo.
Okay.
Estoy oyendo.
Supongo que sea una cuestión de días nada más. O sea que siempre te avisaré antes de ir para allá.
Sí, acuérdate que estamos nosotros aquí a tu disposición.
Ok.
Ojalá se pueda realizar.
Sí. Yo creo que ya te digo. Claro, te dejo.
Me imagino que obviamente vendrás y estará siempre en el tiempo que estés aquí, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, como lo que diría Sherlock Holmes, Elemental Watson.
Sí, sí, claro, seguro.
Pero bueno, de todas maneras trataremos de tener las mayores relaciones.
Sí.
Y en lo que podamos servirte, bueno,
pues... Cómo no, viejo, cómo no. Pues yo siempre les avisaré.
Ok.
Ponme Chuchu ahí para saludarlo.
Sí, espérate un momento.
Dime, Alfredo.
Oye, hermano,
¿cómo
estás? ¿Cómo andas, viejo? ¿Cómo te va?
Muy bien, bien. Muchas gracias.
Sí, oye, ya te habrá dicho Gustavo que tengo un viaje pendiente por allá.
Magnífico.
Así que yo calculo que es uno... Yo creo que ya es un problema de unos días nada más.
¿De unos días?
Sí.
Ah, bueno, yo allí te voy a decir dónde está mi hija para si ya tiene el video con
sí.
La boda de ella, me la trae.
Ok, perfecto, ¿cómo no?
¿Oíste?
¿Cómo no?
Ella te puede decir.
¿Cómo
oye,
no?
¿Cuánto me alegro después de tantos años poder
sí, señores.
Así que nosotros no nos vemos más de 20 años.
Sí, señor. Sí, señor.
Más de 20 años, en el 79 tú saliste, ¿no?
Sí, yo salí, ¿no? En el 77.
77 tú saliste.
Sí. Sí,
hace 20 años.
Sí. Bueno, pues, salí de Cuba, pero de la cárcel sí en el 75.
75.
Aunque yo creo que una vez nos encontramos en una guagua, algo
sí,
eso.
Nos encontramos un día en una guagua,
sí.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Me pasa a ti, me pasa como con José Antonio, con José Antonio Jiménez.
Sí.
Que también nos encontramos y él se recuerda perfectamente que nos vimos en la CMQ, en la farmacia.
Ah, sí.
Se acordaba perfectamente de eso. Pero bueno, que ahí el viejo, tú sabes quién se sentaba siempre ahí en la farmacia de la CMQ, donde nos encontramos José Antonio y yo. ¿Te acuerdas de Mico Urrutia?
Sí, cómo no.
Mico Urrutia se murió ya, ¿no?
Sí.
Y él siempre se sentaba ahí en el bordecito de la,
sí.
De la vidriera, se
sí.
Sentaba allí.
Sí.
A mirar a las muchachas pasar y eso, tío Mico.
Un viejo verde, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, óyeme, aquí te paso a Gina. Sí, un abrazo para todos ahí, ¿oíste? Sí. Hasta luego.
Bien. Pero...
Oye.
¿Y quién? ¿Quién habla?
Yo, oye.
Ay, oye, dime, oye.
No, óyeme, ¿algún recado más?
No, nada más que eso. Yo le dije a Fredito que si él va a venir, que tú llames a Cristi, porque ella tiene la película, creo que ya la terminó de editar, la película de su boda.
¿Pero ella no te la había mandado ya?
No me la mandó. No me la mandó, me mandó fue muchas fotografías y demás, pero todavía la película no. Uh-huh. Porque no la habían terminado de editar, la estaban editando. El marido. ¿Oíste? De todas maneras tú se lo dices.
Sí, sí.
¿Ok?
Oye, mi querido.
Dime.
Pues me ha gustado ahí.
Sí. Bueno, Gustavo. Bueno, yo un abrazo y gracias.
Hasta luego, mi cielo.
Te quiero, chao.
Aquí, Yoyi.
Óyeme, ¿no quieres más ningún recado?
No, lo principal está dicho.
Sí.
Y dejo algunas pequeñas cosas para cuando llame, es decir, no son urgentes, cuando se comunique la familia conmigo, ¿no?
Sí, ellos esperan la llamada el día acostumbrado, a la misma hora.
Sí.
Nada más entonces, querido.
Oh, eso es todo, sí. Ahora que estaba hablando con Alfredito, entonces no le pregunté de momento, ¿no? Porque hablamos de otras cosas. Ese amigo Viquín no ha llegado a Miami, el que vive en Venezuela.
No, Viquín no ha venido. Viquín no ha venido, si no estaría hablando contigo.
Ah, bueno.
Cuando él venga, nosotros te hacemos una comunicación con él. ¿Oíste?
Está bien.
Pero él no ha venido. Óyeme, ay, ¿qué te iba? Ayer no, el domingo, hablé con nuestro amigo de Washington y Nueva York, que estaba en España.
Ah, Rodolfo.
Sí.
Ah, bien. Rodolfo sigue entonces en Washington todavía.
No, estaba en Nueva York, pero regresaba a Washington. Y entonces después iba a venir a Miami. A unos días.
Ah, cuánto me alegro. Bueno, él era, claro, lo elemental también, ¿no? Porque ya que estaba aquí otra vez en América, pues, así que será grato el encuentro de él con ustedes, ¿no?
Sí, cómo no.
Sí, y la Sefardita ha seguido en contacto así con él, ¿no?
Sí, sí, ella sigue en contacto con él. Yo soy la que no he hablado últimamente con ella. Él sí se puso en contacto con David.
Ah, cuánto me alegro. No, yo recibí también, Yoyi, una tarjeta de ella y que me hablaba con una figurita que parece que es como una cábala. Y entonces me hablaba que, bueno, ya había conocido a David, en fin, bueno, que tenían unas relaciones cordiales y todo, ¿no? Lo cual, pues, yo me alegro mucho, ¿no? Así que, bueno, pensé entonces que ya Rodolfo también lo habrá conocido. Cuando Rodolfo llegue a Miami, ya le será más fácil, ya sea por medio de ustedes, ya sea por medio de mi familia, el poderse comunicar con nosotros y entonces hablar un poco más, ¿no?
Sí, sí, Gustavo, tú sabes que vaya cuando tú quieras, nosotros hacemos, él me dio los teléfonos, ¿oíste? Así que cuando tú quieras te hacemos el triline.
Ah, está bien.
Él me habló de la posibilidad de tu hijo, yo dije cuando ustedes quieran, pero vaya que sean ellos los que lo digan.
Sí.
¿Oíste?
Ok.
Nada más, querido.
No, eso es todo por ahora.
Bueno, un abrazo fuerte y que Dios los acompañe.
Bueno, igualmente. Siempre agradecido a usted.
Sí, oye, mi querido, fíjate el trabajo que pasamos hoy.
Sí.
Esperen cuando nosotros llamemos que nosotros estamos insistiendo.
¿Cómo no?
¿Ok?
Sí.
Bueno, un abrazo, mi amor.
Bueno.
Hasta luego.
Hasta la próxima, entonces.
Bye.